Vamos a hablar en los próximos minutos del español rioplatense, de un libro editado por la Academia Nacional de Letras que se titula Acá se habla así, apuntes para conocer el español rioplatense. Es una compilación, Nadia, y decíamos más temprano, quizás alguno puede pensar, bueno, es un libro gramatical, ¿no?
Pesado,
de reglas, esto es así, esto no es así. Y yo creo que no sé si diría todo lo contrario, pero es un libro bien abierto para discusiones que se dan en el día a día, ¿no?
Sí, perdón, lo aclara ya desde la introducción. Dice, en ninguno de los artículos que componen el libro, el foco está puesto en la corrección de la conducta lingüística de los hablantes rioplatenses, sino en lo que efectivamente hacemos en nuestras expresiones cotidianas, formales o informales.
Bueno, la lengua está viva, ahora nos ha preguntado la invitada qué significa decir eso. Bueno, puede significar algo para nosotros y otra cosa distinta para la gente de la academia. Virginia Bertolotti, buen día.
Buenos días.
¿Cómo están? Muchas gracias, Virginia.
No, agradecido yo de estar acá.
Gracias. De compilar este libro, ¿no? Uh-huh. De compilar una cantidad de artículos. Ahora vamos a comentar algunos de esos artículos. Lingüista, docente, licenciada en lingüística por la Universidad de la República, donde es docente y donde trabaja además. Doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Nacional de Rosario. Y esto que a veces suena un poco raro, yo le decía, a veces en las entrevistas le pregunto también, académica de número de la Academia de Letras del Uruguay. El de número suena raro a veces, ¿no?
Sí, sí, nos llamamos así, académicos de número o numerarios, que suena todavía peor. Sí. O sea, las academias, son estructuras muy, muy viejas que heredan esa terminología medieval. Hay un número clausus, un número cerrado de sillones, en nuestro caso, que no tienen números, sino que tienen nombres. Por ejemplo, en la Real Academia tienen letras A, B, C, D. Nuestros sillones tienen nombres. Son 19 y se llaman, bueno, Julio Herrera y Reisig, María Eugenia Baferreira, Juan Zorrilla de San Martín.
Los sillones. Y tienen un ocupante titular,
exactamente.
Okay. Sí. ¿En cuál sillón estás vos?
Vos sabés que dije que no me pregunten porque siempre... Estoy en el que escribió El León Ciego, que es un dramaturgo. Dale, si googleé. Sí, dramaturgo de principios de siglo.
Ernesto Herrera,
gracias. Sí, siempre se me borra.
Bien.
O sea que murió súper joven. Muy buen dramaturgo. Y eso, o sea, hay 19 sillones con 19 nombres. Entonces, cuando vos entras a la academia, o sea, por un lado rendís homenaje en el discurso de ingreso a quien ocupó anteriormente tu sillón, y también decís algo acerca del dueño, del nombre del sillón. Exactamente.
Sí. Vamos al libro. Y a esta lengua, ¿qué es que la lengua esté viva antes de entrar en
la...? ¿Qué es que la lengua esté viva? Normalmente nosotros hablamos de lenguas naturales, ¿sí? Las lenguas naturales, o sea, yo qué sé, el español, el mapuche, o sea, el inglés, el mandarín, lo que fuera, cualquier lengua natural, tiene una doble característica. Son entidades biológicas, ¿no? Que están cerebralmente alojadas. O sea, cualquier persona que tenga un cerebro normal en algún momento de su vida va a hablar, si está expuesta a un mínimo de exposición lingüística. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, justamente, son entidades sociales. ¿Sí? Porque, o sea, si no hay exposición a una lengua, o sea, si no hay contexto social, esa lengua no se va a desarrollar, ¿no? O se desarrolla como muy, muy, muy fragmentariamente, y, bueno, todos los casos de los niños que se crían con monos y todas esas cosas tan trabajadas en algunos documentales. Entonces, ¿qué significa que la lengua está viva? O sea, que, en la medida en que solo existe porque existe socialmente, aunque sea un fenómeno, natural, un fenómeno cerebral, está sujeta a lo que sucede en las sociedades. Y las sociedades, o sea, no son estáticas. Por lo tanto, el dinamismo social se traslada de una forma muy peculiar, o sea, de forma diferente que se traslada a las formas de decidir sobre la política o a las formas de relacionarse afectivamente, pero también se traslada a las lenguas. Entonces, en la medida en que hay hablantes, las lenguas van a cambiar. Eso es lo que significa que la lengua está viva.
Bien, lo plantean en el libro, pero quizás explicarlo, porque hablabas de lenguas naturales. ¿Qué sería una lengua que no es natural, una lengua artificial?
El esperanto, por ejemplo, es el caso clásico de una lengua artificial.
Una lengua fabricada a conciencia,
que de repente tiene algunos hablantes, pero esas lenguas fabricadas, como puede ser el esperanto, no están sujetas a variación, o sea, no cambian.
Porque no tienen una comunidad de hablantes.
No tienen una comunidad de hablantes, o sea, no tienen cambios sociales donde la gente introduzca algo en la lengua para marcar cuál es su grupo o su clase social. O sea, no cambian geográficamente, o sea, independientemente de dónde estén ubicados en el mundo, los hablantes de Esperanto hablan, me imagino, hablan todos igual, porque justamente lo que quieren es conservar eso. Por eso son lenguas artificiales, ¿no? A diferencia de las lenguas muertas, que son lenguas que estuvieron vivas, pero que nadie las habla, ¿no? Clásicamente el latín, el griego clásico.
Claro, no hay nadie que esté inventando nuevas palabras en latín, digamos.
Exactamente, sí. Claro. O sea, lo que tienen en común las muertas con las artificiales es que no hay ningún bebé que vaya a aprender Esperanto y no hay ningún bebé que vaya a aprender latín, porque no hay nadie que en condiciones naturales lo hable.
Bien, vayamos al libro. Entonces, ¿cómo surge la idea de hacer este libro?
La idea de hacer este libro surge en la Comisión de Gramática de la Academia Nacional de Letras, que en aquel momento presidía Marisa Malcuori, que es en homenaje está de quien está dedicado, falleció mientras lo hacíamos. Y allí en la Comisión de Gramática queremos hacer una gramática del español coloquial rioplatense. La gramática, las gramáticas muchas veces reflejan muy bien la lengua escrita y reflejan mucho menos la lengua oral o la lengua coloquial. Entonces queremos hacer una gramática del español coloquial rioplatense, cosa que está hecho para algunas otras lenguas romances, por ejemplo para el portugués de Brasil, hay mucha cosa hecha. Bueno. Y en ese camino empezamos a sistematizar todo lo que ya más o menos estaba hecho y ahí nada, se nos ocurrió, o sea, hagamos algo de divulgación, que o sea, siempre nos estamos quejando, los lingüistas somos gente muy pesada, muy intensa, como se dice ahora, y siempre nos estamos quejando de los disparates que dice la gente sobre las lenguas. Cosa que es bastante natural, porque como todos hablamos, o sea, todos tenemos opinamos. Opinión formada. Exactamente. Claro, pero no opinamos tanto sobre, yo qué sé, sobre la respiración o sobre el ordenamiento de los árboles, ¿no? Pero bueno, y con una colega con la que trabajo hace muchos años, siempre decimos lo mismo. O sea, en realidad, los responsables somos nosotros de que no salir a explicar algunas cuestiones que evitarían que en algunos campos, especialmente quizás lo que más nos choca a nosotros es en los medios de comunicación, digan las cosas que se dicen. Bueno, entonces, o sea, ahí nada, como que juntamos, o sea, estamos haciendo esto, hagamos, o sea, una serie de artículos de divulgación sobre cuestiones generales sobre el español rioplatense y sobre gramática del español rioplatense, que ya el tono de Joel cuando presentaba, alguien podría pensar que esto es pesado porque es gramática, bueno, mostrando que en realidad es, o sea, súper entretenida la gramática si se hace bien y se explica bien.
Bien. ¿A quién va dirigido el libro? Uno podría pensar a todo público, pero uno si lo lee, de repente hay algunos pasajes que uno debería manejar algunos conceptos técnicos, por así decirlo.
Sí, o sea, nosotros teníamos como... Bueno, si alguno de los oyentes ha pasado por procesos de escritura, o sea, uno siempre escribe para alguien, ¿no? Tiene como del otro lado del libro, tiene alguien imaginado a quien le está escribiendo, y si no es súper difícil escribir, ¿no? Porque no, es muy difícil tomar las decisiones. Entonces, nosotros teníamos como un listado de gente que eventualmente tenía que entender el libro. Entonces estaba Joel, Emiliano Cotelo, mi madre, algunas otras madres de integrantes del grupo, o sea, mis estudiantes, yo en ese momento trabajaba en la FIC, en la Facultad de Información y Comunicación, o sea, un público, o sea, público culto, y como cualquier público culto, con interés por entender mejor algunas cuestiones. Y en este caso de la lengua.
Bien, hablemos de las academias, que hablábamos un poquito fuera de aire. Al principio del libro dicen, un somero vistazo le bastará para entender que todos sus autores comparten una idea esencial, la de que el análisis detallado de la relación entre las formas, los significados y los usos debe situarse por delante de los tradicionales dictámenes sobre los aspectos estrictamente prescriptivos del idioma.
Eso lo escribí yo, ¿no? ¿No?
Está.
Es una cita textual.
No, creo que están en la introducción que me parece que no la escribiste vos.
Bien,
no.
bien.
Esta visión es nueva, es siempre así, pero teníamos una idea equivocada.
Sí, o sea, los estudios así científicos, o por lo menos es como la manera clásica de decirlo, sobre las lenguas y el lenguaje, en principio los datamos en el siglo XX, ¿no? O sea, a partir de Saussure, o sea, todos los que estudiaron comunicación, que supongo que serán varios de los de la casa y algunos oyentes, tienen, o sea, se les transmite esa idea. Bien. Entonces, o sea, se ha ido desarrollando cada vez más y bueno, y las universidades en el mundo en general, digo, han crecido, o sea, la investigación ha crecido, por lo tanto, tenemos un enorme acumulado de conocimiento acerca de cómo funcionan las lenguas naturales y este y cómo son las gramáticas particulares de cada una de esas lenguas naturales, ¿sí? Entonces, todas las personas que nos ocupamos de eso, básicamente lo que hacemos es describir, ¿no? Decir, bueno, el español del Uruguay tiene, yo qué sé, o sea, tres formas de tratamiento, tú, vos y usted, bla, bla, bla. ¿Ah? Bien. Las instituciones, como son las academias, especialmente la Real Academia Española, o sea, se fundan con un propósito totalmente distinto, que es, o sea, prescribir, o sea, ¿no? Intentar... decir, o sea, legitimar la existencia de una lengua, en este caso el español. Siempre que hay una necesidad de legitimar una lengua es porque hay algún tipo de competencia, ¿no? Entre esa lengua y otras. Si ustedes piensan... bueno, no importa. O sea, si ustedes piensen en algún ejemplo, pasa que no quiero derivar, pero o sea, piensen en ejemplos de academias recientes que, o sea, cuando decís, bueno, tiene su propia academia, es como decir, esta lengua existe, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, en el siglo XVIII se crea la Real Academia Española en un movimiento mayor de la creación de las academias, de consolidación del pensamiento científico, consecuencia de la Ilustración, etcétera, etcétera. Y se le da como tarea a la academia fijar la lengua española, es decir, describirla y ponerla en las obras que fijan, que son las gramáticas, los diccionarios y las ortografías, limpiarla, ¿sí? O sea, limpiarla de cosas que se le podían estar introduciendo. O sea, típicamente en ese momento el conflicto era con los galicismos, con las palabras tomadas en préstamo del francés, y darle esplendor, ¿sí? O sea, resaltar, digamos, a los grandes autores. El primer diccionario académico, que lo hicieron en un tiempo sumamente breve, por ejemplo, tenía al lado de cada definición, tenía una cita de autor, ¿sí? Por eso se llamaba el diccionario de autoridades. ¿Sí? Bien, entonces, digamos, esa manera de mirar la lengua, o sea, como, o sea, tenemos que hacer que la lengua se quede quieta, o sea, frente a algo que sabemos que no es así, o sea, que, que las lenguas siempre van a cambiar, esa manera de mirar la lengua lo que lleva es actitudes prescriptivas, ¿no? O sea, si algo está en un proceso de cambio, si yo tengo tres maneras distintas de decir algo, la academia me va a decir, o sea, esta es fea, esta es mala y esta es la buena, ¿sí? La propia, diríamos en el español coloquial del Uruguay, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, o sea, que algo es mejor, digamos, por defecto, está descartando las otras maneras de decir. Eso es lo que le llamamos una actitud prescriptiva, ¿sí? Las actitudes descriptivas, por el contrario, o sea, no hacen juicios de valor, ¿sí? Y volvemos al principio, cuando hablamos de las lenguas naturales, o sea, con respecto al resto de los fenómenos naturales, o sea, nosotros no emitimos juicios de valor, de repente sí estéticos, ¿no? Decimos, bueno, yo qué sé, el magnolio me gusta más que la araucaria. Eso es un juicio estético, ¿no? Pero a nadie se le ocurre decir el magnolio es mejor, es más correcto que la araucaria, ¿no? O sea, el Océano Pacífico es mucho más correcto que el Océano Índico. O sea, esos juicios de valor sobre los hechos naturales, o sea, no los hacemos.
Sí, pero la RAE vino a poner esos juicios.
Sobre la naturaleza, pero como las lenguas, además de naturales, son sociales, o sea, tienen instituciones que emiten juicios de valor. ¿Sí? Y ese ha sido, durante buena parte de su historia, el papel de la Real Academia Española y de las academias que se crearon a su semejanza, que no fue el caso de la nacional nuestra, que es súper tardía y rara como...
Uruguay.
Como Uruguay.
Estamos con Virginia Bertolotti. Estamos a propósito de este libro, Acá se habla así, hablando del español rioplatense, del español, de esta lengua natural. Ahora venimos con esta fase en donde estamos ubicados ahora de la lengua viva, de las discusiones entre la sociedad y la academia, o la recepción de la academia de lo que pasa en la sociedad, ¿no? ¿De cuándo son los panhispánicos de dudas, los diccionarios esos? ¿Qué tienen? Sí. ¿15 años o no
sí,
tienen
o
más?
Sí, o sea, en los años 90...
no, un poco más.
Sí, o sea, en los años 90... esto es juicio mío, sí. En parte por Claro, o sea, el mundo hispánico, o sea, numéricamente tenemos a 40 millones de hablantes en España y todo el resto en América. Bueno, y un poquito en Asia y en África. Y supongo que por un movimiento de conservación del poder se pone en funcionamiento algo que se había creado mucho tiempo atrás, en 1951, algo que se llama la ASALE, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Que son, o sea, todas las academias americanas y la RAE como una más de las academias americanas. Si después podemos hablar de plata y eso explica otras cosas, pero por ahora nos quedamos en esa parte del cuento. Entonces, junto con la puesta en marcha de la SALE, que había sido creada mucho antes a propuesta de un presidente mexicano, se empiezan a hacer estas obras que llamamos panhispánicos. ¿Qué quiere decir que una obra es panhispánica? Quiere decir... que en teoría da cuenta de todas las variedades de español, ¿sí? O sea, eso en la realidad es imposible, o sea, porque tenemos, o sea, bueno, o sea, 500 millones de hablantes, más de 500 millones de hablantes, y las lenguas, cualquier lengua natural, aún una lengua escrita y como mucha tradición cultural como es el español, tiene muchísima variación, o sea, cambian, o sea, por país, por clase social, por situación y esas mezcladas entre sí además, ¿no? O sea, tenemos, o sea, habla de los jóvenes de Montevideo versus habla de los jóvenes de Salto versus habla de los jóvenes de Montevideo en la clase, afuera de la clase, bueno, sí. Entonces, o sea, la variación en realidad es imposible de captar, o sea, en forma exhaustiva. Lo que se hace en estas obras panhispánicas, no en el caso del diccionario panhispánico de dudas del 2005, que es un horror en estos términos, trabajar con consultas a las academias. Entonces, para las obras panhispánicas siempre hay una persona que se llama el ponente. Y... entonces, la última gramática, la nueva gramática, el ponente fue el que hace el prólogo, Ignacio Bosque, que es imponente como ponente, pues el tipo, o sea, que más sabe de gramática del español, bueno, en el siglo XXI, en el XX, o sea, bueno, antes de él estuvo Andrés Bello. Y entonces, esa propuesta de el ponente va a cada una de las academias que hacen comentarios. ¿Sí? Y de esa manera, o sea, se intenta, digamos, recoger no solamente la mirada de una variedad de español, sino la variación por países y por situacional dentro de países y por clases sociales dentro de países. Esta gramática, la nueva gramática de la lengua española, se publicó en 2009. Y ahora, en el 20 y en el 21, durante toda la pandemia, y creo que un cachito del 22, estuvimos revisando esa versión para que hiciéramos ajustes de cosas que no estaban tan bien. Y la vamos a presentar justamente con la Comisión de Gramática. Y lo que vamos a mostrar ahí va a haber una presentación de la persona que trabajó en la estructura, digamos, en la compilación de todos los comentarios, que es una española, que justo va a estar en Montevideo en el Congreso de la Sociedad de Profesores de Español, y nosotros desde la Comisión de Gramática vamos a contar qué tipo de comentarios hicimos para mejorar la versión del 2009.
¿Eso se va a publicar cuándo?
Eso se va a publicar. La gramática nueva ya salió, son tres tomos rojos, la anterior es amarilla, y la vamos a presentar ahí en la Sociedad de Profesores de Español el 10 y algo, no me acuerdo, de septiembre.
Bueno, estaremos atentos en septiembre ahí porque las correcciones, aquello que se había estipulado.
Exactamente, diciendo, o sea, en la gramática dice que no sé qué, pero ojo que en el español del Uruguay esto no es así, ustedes dicen que esto es para el Río de la Plata, pero en realidad sí funciona para Argentina, pero no funciona para Uruguay, pero ese tipo de comentarios.
Interesante, además ver algunos de esos ejemplos. Sí, bien, sí, ahí sí. Venimos de nuevo con Virginia Bertolotti.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Seguimos con Virginia Bertolotti, compiladora de este libro que se titula Acá se habla así, apuntes para conocer el español rioplatense. Estábamos hablando de la lengua viva con la lingüista, con la docente y también del rol que hoy podría tener una Real Academia Española o la Academia de Letras del Uruguay a partir de, bueno, de esto de permear o dejarse modificar las normas más duras a partir de lo que se habla y lo que se menciona en la sociedad, ¿no?
Sí, Virginia dejó claro que no deberían tener un carácter así prescriptivo como tuvo la Real Academia en sus inicios. ¿Cuál es entonces el rol que debería tener una Academia de Letras?
O sea, yo creo que esto, lo que digo, no necesariamente es la opinión de la Academia Nacional de Letras ni de todos sus académicos, ¿no?
Esto está en discusión.
Pero es la mía. Ya que me llamaron a mí.
Sí.
O sea, yo creo que la posibilidad de pervivencia de las academias, instituciones como las academias, o sea, tiene que ser a través, o sea, haciendo educación lingüística, que es un poco lo que busca hacer este libro. O sea, que una institución, o sea, estrictamente prescriptiva, o sea, no se puede sostener, por un lado, porque la ciencia ha avanzado lo suficiente como para saber, o sea, que la prescripción, o sea, es un camino extremadamente corto. O sea, que en general todas las cosas que prescribimos, o sea, cuando las prescribimos es porque ya se están muriendo. O sea, cuando nos damos cuenta, y por lo tanto, cuando hay dos opciones, voy un poquito para atrás, cuando hay dos opciones, en general lo que se privilegia como lo correcto, como lo prestigioso, como lo bueno, es lo más viejo, lo más arcaico. Cuando como hablantes nos empezamos a dar cuenta que hay una forma que está en competencia con otras, ¿no? O sea, clásicamente hubieron, lo que te está diciendo eso es que una de esas dos ya avanzó mucho, porque si no, no la percibirías, ¿no? Cuando las ocurrencias, o sea, cuando sucede una forma, en forma muy, de manera muy esporádica, o sea, no la percibís. Cuando la empezás a percibir es porque se usa mucho. Cuando se usa mucho, en general, el proceso de cambio está lo suficientemente avanzado como para que, a no ser que pase algo raro, o sea, la nueva termine desplazando a la vieja. Entonces, nosotros eso lo sabemos, o sea, lo sabe cualquier persona que se dedique a las ciencias del lenguaje, o sea, que prescribir algo no va a tener como efecto la conservación, la inmovilización de la lengua. Eso no va a suceder. Por otro lado, la prescripción muy fuerte, o sea, lo que hace es generar inseguridad lingüística en los hablantes, es decir, el sentimiento de que hablamos mal, ¿no? O sea, ustedes, o sea, decisión lingüística, mirá, qué bueno, porque yo me daba miedo estar diciendo mal no sé qué cosa. O sea, siempre hay como digamos, ese sentimiento de que hablamos mal. Entonces, digo, para mí es mucho mejor que una institución donde tiene gente especializada, o sea, se dedique a educar lingüísticamente y no a generar sentimientos, digamos, negativos en la población. Esto es como la mirada mía, digamos, romántica e ilusa, porque la realidad es que la gente espera que las academias digan qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿sí? Entonces, lo que sí se puede hacer es decir, o sea, cuáles son las preferencias, o sea, de manera tal de no asociar unas maneras de hablar con grupos sociales, ¿no? Entonces, decir, no sé, o sea, si hablas con, yo qué sé, con las S finales caídas, ¿no? Lo muchacho, ¿no? Sí. Vamos arriba de los muchachos. Eso, con las S finales caída, es porque sos un burro, o sea, sos un marginal, o sea, cualquier cosa que tenga algún tipo de connotación peyorativa. Entonces, intentar, digamos, combinar la expectativa social de recomendaciones, de sugerencias, con la cuestión descriptiva, decir, o sea, hay gente que dice de esta manera, hay gente que lo dice de esta, estos son más bien los jóvenes, estos son más bien los hipercultos, estos son más bien no sé, los profesionales de X disciplina, etcétera.
¿Y en qué momento la Real Academia Española, las academias empiezan a decir, bueno, vos pusiste un ejemplo fuerte recién que subieron, ¿no? Y otros ejemplos dicen, bueno, está, pero ya es de uso, lo incorporamos. ¿Desde qué momento se abrió la academia a decir, bueno, está bien, ya esto es de uso, vamos a incorporarlo y lo ponemos?
Sí, eso está asociado con dos fenómenos. Por un lado, la incorporación de especialistas, de profesionales de la lengua en las academias, o sea, de lingüistas, básicamente, o otro tipo de gente con profesionales de la lengua y con la tecnología. O sea, porque durante muchísimo tiempo las obras académicas se hacían básicamente con los académicos que sabían, digamos, conocían su mundo, ¿no? O sea, cada uno sabe cómo habla él y los vecinos de la vuelta, más o menos. Y a partir de los 90, gracias a una persona que todavía trabaja, que todavía espero que por algunos años sigue siendo académico y trabaja para eso, que se llama Guillermo Rojo, que es académico de la Real Academia, se empiezan a hacer corpus informatizados del español. Entonces se empieza a poder documentar de otra manera, ¿no? Entonces, cuando alguien dice, bueno, o sea, tradicionalmente se ha digamos, reprimido, se ha estigmatizado la forma hubieron, ¿no? O sea, hubieron accidentes, hubieron muchas personas que vinieron, yo qué sé qué. Cosa que yo corrijo, ¿no? O sea, porque, o sea, una cosa es saber cómo funcionan las cosas y otra cosa es, digamos, bloquearle a la gente la posibilidad de ascenso social. Entonces, o sea, cuando cuando yo tengo un estudiante que escribe una tesis, ponerle de maestría, con Ubiero, le digo, mira, o sea, cambialo, porque esto, lo, o sea, si el tribunal es medianamente viejo, como suelen ser los tribunales, te lo van a observar y te van a decir, o sea, ¿cómo este chiquitín llegó hasta acá? Entonces, o sea, bueno, nada, vuelvo al anterior. Entonces, con la tecnología, con la posibilidad de acumular información que nos da la tecnología, se crean estos grandes corpus, o sea, el corpus de referencia del español actual, el corpus diacrónico del español actual, y ahora uno mucho más potente que se llama Corpes, corpus del español, que tiene, o sea, muchos cientos de millones de palabras, donde si vos buscas ahí y encontrás que en realidad la mitad de las concordancias de haber, o sea, son con el... Bueno, no importa, o sea, son hubieron en lugar de ser hubo, decís, bueno, o sea, ¿hasta cuándo voy a seguir diciendo que no si esto en realidad está...?
Y hay un momento que se da el quiebre.
Y se da el quiebre, entonces aparece, yo qué sé, en la gramática esta de la que hablábamos antes, se dice, o sea, si bien tradicionalmente se ha prescripto, yo qué sé qué, son cada vez más los hablantes que emplean la forma hubieron, aún hablantes cultos en situaciones formales, que es como darle la carta de ciudadanía. Cuando decís aún hablantes cultos en situaciones formales, y está.
Perfecto, se entendió, ¿no? se entendió.
Hablabas de eso, de corregir, y te quería preguntar sobre qué pasa con la enseñanza formal del idioma español, de las reglas, cómo crees que se debería dar el idioma español, bueno, en secundaria o en universidad, qué debería enseñar.
Yo creo que
enseñarse.
Sí, primero creo que se debería dar.
Debe existir, debería. Está bien. ¿Por qué? ¿Y cómo?
De ahí para adelante. Digamos, las personas que se forman para ser maestras, o sea, tienen muy, 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 muy poca formación lingüística, o sea, no por responsabilidad de ellas, obviamente, claro, sino porque, o sea, en los planes
magisterio.
De magisterio, hay muy poca formación lingüística, o sea, hay muy poco alfabetización inicial, lo cual es criminal, porque, o sea, una de las tareas de la escuela, o sea, para todos los niños que no provienen de casas donde los padres están atormentándolos para que aprendan a leer, o sea, esa es tarea de la escuela, y si no lo hace la escuela no lo va a hacer nadie. Las maestras tienen muy poca alfabetización inicial y tienen, o sea, muy poca formación lingüística, que no es que las maestras tengan que ser lingüistas, eso para nada, eso sería un disparate, un sinsentido, pero sí tener muchos más cursos de lengua. Y eso no lo tienen. Entonces, o sea, tenemos ya una formación bastante deficitaria en la escuela primaria, deficitaria en la formación de las maestras. Después en secundaria hay 3 años de poca carga horaria, donde otra vez tenemos, o sea, unos docentes formados en el caso de secundaria, o sea, al margen de la investigación, más allá de algunos esfuerzos que se han hecho. Y los últimos años no hay cursos de lengua, ¿sí? Y después nos asombramos cuando llega a la universidad y decimos que cómo llegó. O sea, a mí siempre me asombra que nos asombremos. O sea, lo único que podría pasar es lo que pasa.
Claro, pero hay una cadena de responsabilidad que se va dando ahí. No están las horas docentes suficientes en magisterio, entonces obviamente tampoco están las horas docentes suficientes para niños y niñas en la escuela. Uh-huh. Con la capacidad. Bueno, sí, y ese problema tiene mucho tiempo.
Ese problema tiene muchos, muchos, muchos años y, o sea, ya está hiperdiagnosticado, o sea, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo dice, pero son muy pocos los que han intentado hacer cosas. Y además no tenemos, o sea, ninguna tradición, porque, o sea, no tiene por qué ser cursos de lengua en el sentido más tradicional, o sea, podrían ser cursos, no sé, de oratoria, de retórica, toda esa cosa que tiene el mundo anglosajón, por lo menos la élite y la clase alta anglosajona, de practicar cómo argumentar, o sea, eso es súper importante, más allá de la cuestión técnica de primero el primer argumento más general, después el particular, después el ejemplo, o sea, para argumentar tenés que pensar. Entonces, cuando vos enseñás lengua y cuando enseñás gramática, estás enseñando a pensar.
Claro, no con una lógica prescriptiva, sino como poder hacer uso de todas las herramientas que da el lenguaje, dominarlo realmente como herramienta. Ese sería el sentido de enseñar. Sí.
Y que no te domine, ¿no?
Claro.
O sea, esa cosa que escuchamos tantas veces, ¿no? O sea, no, yo esto lo sé, pero no lo sé decir. Bueno.
No.
O sea, hay algo que no hicimos,
pero,
¿no?
Pero
hay
está
algo
bien que aclaraste esto y aclararon eso, porque es bastante más amplio de lo que uno pensaba en principio, ¿no? Que es la gramática, el uso de los tiempos verbales y demás. Claro. Esto va mucho más allá. Para el final, con Virginia Bertolotti podemos hablar de muchos temas a propósito de este libro. Acá se habla así porque hay una diversidad de artículos, bueno, y se pueden hablar de otros temas como lenguaje inclusivo hoy en día, pero quería marcar esto con un fragmento del libro que en este caso sí lo escribiste vos, porque recién preguntaste uno si lo escribiste vos. Decía, los cambios no... estoy recortando ahí a lo bruto. concepto, ¿no? Pues dice, los cambios no se dan necesariamente porque la lengua no provee instrumentos para comunicar un concepto. Aunque haya cómo decir algo, muchas veces los hablantes prefieren decirlo de otra manera y para ello introducen un cambio, una sutil modificación en la relación entre la forma de una palabra y el significado que se le atribuye. Y claro, aquellos que tenemos hijos en la adolescencia, hijas en la adolescencia, sabemos que esto es habitual, no es de ahora, uh-huh. es de todas las épocas, sí. ¿no? Y que es tan habitual como de uso hace décadas y décadas, y que tampoco es para criticar como en el sentido qué mal que estás hablando, o sí. ¿Cómo haríamos? Porque, ¿por qué no decís eso de la forma que ya está estipulado? No, porque es muy de padre, sí. Cecilia, ¿no?
Sí, yo, bueno, primero mis condolencias por tener hijos adolescentes.
Bueno, perfecto.
Mucho ánimo.
Aceptado.
No tiene mucho sentido, porque o sea, lo que hacen los grupos jóvenes, o sea, cuando introducen esas pequeñas, no solo los grupos jóvenes, ¿no? Pero esas pequeñas modificaciones, lo que están haciendo es, o sea, hacer como la marca de, o sea, yo soy un grupo que es distinto del tuyo y lo marco de esta manera, ¿sí? Entonces, esa renovación que hacen los jóvenes, o sea, tiene que ver con eso, o sea, con marcas de endogrupalidad y con excluir al otro. Entonces, cuando vos finalmente consigas captar, o sea, cuál es el matiz que están introduciendo y qué es lo que están diciendo con esa palabra que para vos quería decir sí. A, pero que ahora quiere decir B, y la empieces a usar, ellos la van a cambiar. O sea, porque o sea, si vos la usás, es que perdió la gracia.
Sí, sí, venimos sí. un largo conflicto con literal, ¿no?
Con literal.
Llevamos 10 años discutiendo.
Obsesiona no les interesa. A Darwin. O sea, no les interesa saber o sea, cómo usaba la generación literal, la anterior literal, ni cuán literal son las cosas literales. O sea, es otra cosa. Y cuando se empezó a generalizar, me da la sensación, porque yo ahora no estoy como muy atenta a eso, no estoy trabajando en eso, pero cuando se empezó a generalizar, hicieron el acortamiento, ¿no?
Lit.
Sí, para, o sea, para seguir teniendo o sea, la propiedad de la lengua, digamos.
Queda clarísimo. Virginia Bertolotti, lingüista, docente, gracias por este rato. No. Cuenta además en algún momento de
gracias
todos estos temas tan interesantes.
Sí,
muy
encantada
amable.
De venir cuando quiera.
Gracias.
No toquen nada.